Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19 y 20. Ahí está, se encuentra nuestra palachá, que es tonto, que significa generaciones. Dice aquí, estas son la descendencia, ¿verdad? Dice ahí, la descendencia, los descendientes de Isaac, ¿verdad? Pero es generaciones, las generaciones de Isaac, ¿verdad? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Aquí nos empieza a decir esta paracha que dos cosas muy importantes. Empieza a decir que es Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué lo repite? ¿Por qué repetirá tantas veces que es engendrado por Abraham? Y hay una, pues hay una polémica en esto, ¿verdad? Dicen que él no era su hijo. No era hijo de Abraham. Pero el Eterno lo afirma y dice que sí, porque lo empieza a afirmar para que no haya ninguna duda. ¿Por qué lo pone así? Porque cuando el rey Abimelech secuestró a Sara, ¿verdad? La tomó, y ellos dijeron, qué casualidad que después tuvo un hijo, no podía tener hijos, y ahí viene la duda. Para mucha gente dice que fue algo dudoso, pero el Eterno hace algo espectacular, que lo hace a los 16 años, dice que era igual a su papá, igualito a Abraham, para que no hubiera ninguna duda. Por eso aquí lo afirma, dice uno, un sabio, Rashi, que hizo una fotocopia del mismo Abraham, una misma copia de Abraham, se parecía tanto a Abraham, que lo confundían en ocasiones como Abraham, y por eso Abraham tuvo que decirle, oigan, pues, Dios, todo el mundo confunda a mi hijo conmigo, y es cuando empezó a envejecer, pero era igual, igualito, por eso lo tomó así. Por eso aquí es la duda, porque dice, bueno, pues nomás dice, es hijo de Abraham y se acabó. Y pero aquí dice, hijo de Abraham, y Abraham engendró, o sea, si era su hijo, pero él mismo lo engendró, para que no hubiera ninguna duda. Y esto es lo que dice así, es lo que el Talmud enseña, que la gente dudaba acerca de que era hijo de Abraham. Sarai dice que estuvo un tiempo con el rey Abimelech, y cuando se regresa Sara, ya al poco tiempo Sara que está embarazada, ¿verdad? Porque el Eterno le hace una promesa, y la Biblia nos empieza a sacar de las dudas, porque eso es lo que a veces hay en el hombre, las dudas. Y dicen, es que no es palabra del Eterno, que es otra invención del hombre. Entonces el Eterno nos saca a nosotros de las dudas. Y generaciones, ¿verdad? Toldos significa generaciones, que es una porción que nos va a ayudar a ver la descendencia ahora de Isaac. ¿Cómo va a ser la descendencia de Isaac? Isaac no puede tener hijos tampoco, ¿verdad? Y dice que cuando Abraham estuvo secuestrada Sara, estuvo secuestrada, ninguna mujer pudo tener hijos, ni una mujer tuvo hijos en ese tiempo, ni una. Y Abraham tuvo que orar para que se regresara la fertilidad, y entonces las mujeres en el reino de Abimelech tuvieran otra vez hijos. Y el beneficio que fue de esa oración de Abraham fue que Sara concibió un hijo, por esa oración. De ahí se dicen que fue el beneficio de Abraham. A veces las oraciones son contestadas de acuerdo no a nuestros beneficios. Acuérdense, los beneficios, cuando nosotros oramos una persona por nuestros beneficios, no resulta. Oramos por los beneficios de otros. Y entonces, dicen los sabios, cuando nosotros oramos no pidiendo por nuestra salud, nos da salud. Cuando vemos a la gente que está enferma, Padre, sana a fulano, a mangano, sánalo. o dale bendición a esa persona. Dice que en esos méritos, en el nombre que estamos haciendo los méritos, no nuestros méritos, sino en el mérito, aquí decíamos de Sara o de Abraham, si usamos estos nombres, hay muchos méritos. Y esos beneficios nos ayudan a nosotros. Y es como lo oraban las personas. Por eso ellos decían, en el nombre de Abraham, en el nombre de Isaac y en el nombre de Jacob. Eran los beneficiarios de todos nosotros. Y ustedes van a encontrar esas oraciones. Yo soy el padre Abraham, Isaac y Jacob. Estos son los patriarcas que va a haber en nosotros, pues, la forma, ¿verdad? Y cuando vemos estos beneficios, ¿verdad? Estos beneficios que nos van a ayudar a nosotros, no es porque nosotros queramos para nosotros. A veces en ocasiones hay una necesidad en nosotros, pero nosotros no podemos decir delante de Dios, sáname. No podemos ir así. Tenemos que primero pedir por los demás para que nos dé la salud. Y eso es. Y en beneficio de aquel que vamos a pedir, nos van a conceder los beneficios. Así Abraham dice que oró por aquellas personas que no podían tener hijos. Y él no tenía hijos. Yo hubiera pedido, bueno, padre, dame un hijo, yo no puedo tener hijos. Yo diría sí, sí o no. Pero dice Abraham, no. Bendice a las personas, a las mujeres, para que tengan hijos. Y en ese beneficio, Sara se llenó, se bendijo de ese beneficio, y entonces Sara pudo tener el hijo. Y ahora, dicen los sabios, que nosotros, por los méritos de esas personas que hicieron esas cosas, créele a Dios, o esos trabajos que hicieron de parte de Dios, recibimos nosotros los méritos. Todos nosotros recibimos méritos por medio de ellos. Ahora, también dice la Escritura que nosotros tenemos un nombre que se nos dio, un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, pidamos todo. Ahora ese es el beneficio, en el nombre de Yeshua, ese es el beneficiario ahora. Él murió por nuestros pecados para poderle pedir al Padre en el nombre de Yeshua. Esa es la forma. ¿Por qué? Sin ese nombre no podemos nosotros tener beneficios. Si vemos los beneficios que tenemos, supongamos, hay gente que no ha alcanzado un nivel espiritual. ¿En qué nombre debe pedir? En el nombre de Jesús, porque es el que nos dio a nosotros los beneficios. ¿Quién vino a morir por nuestros pecados? Él. ¿Para qué? Porque esos beneficios nos van a ayudar para ser salvos, para alcanzar salvación y alcanzar nosotros otro nivel. Porque de otra forma, sin eso no podemos alcanzar. Yo puedo hacer mis méritos, todos los méritos que yo pueda hacer, pero no son válidos delante de Dios. Por más que yo haga mis méritos, no pueden alcanzar. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo puedo hacer muchas cosas por la humanidad, pero eso no me va a alcanzar para con Dios. ¿O sí? No. Entonces, por los méritos de Jesús, por los méritos de Yeshua, podemos alcanzar otro nivel. Y por medio de Él, podemos pedir por las personas, podemos pedir por nuestros amigos, nuestros vecinos, podemos pedir salvación y salud y bienestar. Todo ahí incluye. Entonces, estos son los que nos van a hacer nosotros felices. ¿Quiénes? Bueno, pues los que han hecho méritos para que nosotros podamos alcanzar ese nivel espiritual. Ahora dice aquí, ¿por qué habla? Estas son las descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué habla de estos descendientes? ¿Por qué habla de esta generación? Porque es una nueva generación que se va a formar. Quiere decir que es otro nivel de vida. No es el mismo nivel físico, el nivel que nosotros tenemos. Vamos a pensar, nuestro mundo. Nuestro mundo es un nivel físico. Pero ¿quién puede ver ángeles? ¿Quién puede ver a Dios? Ah, es otro nivel. Decimos, esto es otro nivel espiritual. Lo físico que nosotros vemos, alcanzamos a ver con nuestros ojos lo que está aquí a nuestro alrededor. Vemos a las personas, vemos a los niños, vemos a todo mundo. pero no vemos las cosas que son espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos alcanzar ese nivel? A ver, díganme, ¿por qué no podemos alcanzar ese nivel espiritual? ¿Si existen los ángeles o no existen los ángeles? ¿Existe Dios o no existe Dios? Entonces, ¿qué nos ayuda a entender esto? Otro nivel, que nosotros lo llamamos no lo físico, no lo material, sino lo espiritual. Y entonces, dice la Escritura, el hombre natural, el hombre carnal, no puede recibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces tenemos que entrar a otra dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? ¿Por medio de los méritos de quién? De Jesús o Yeshua. Por esos méritos entramos a un reino que no es de este mundo. Ustedes vean cuando Jesús se enfrenta a Pilatos. Y Pilato le dice, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ellos pelearán por mí. Pero no, como no soy de este mundo, ellos no pueden pelear por mí. Dice, yo podía pedir al Padre 12 legiones y me las puede enviar. Y acabaría con todos. Pero no lo hizo así, porque este mundo no lo entiende. Nosotros no entendemos esa verdad que nos va a llevar a conocer una libertad. Y entonces, cuando Abraham empieza a engendrar a Isaac, comienza una vida diferente. Vean ustedes, con Noé se acabó el mundo. Vino un diluvio, se acabó esa generación. Ahora viene una pareja que se llama Abraham y Sara, y comienza Abraham a ser un pueblo diferente, una nación diferente. Y por eso ahora dice, estas son las descendientes de Isaac. ¿Isaac qué significa? Risa. Y decimos, a veces la risa puede ser burlona, pero no quiere decir que esté feliz. A veces la gente se está burlando, pero a veces se está burlando de enojo o de envidia. Una risa que no es de felicidad o de alegría. A veces, miren, dice, cuando Sara estuvo en el campamento ahí, dice que estaba allá, estaba riendo. Y el Eterno dijo, ¿sí te reíste, Sara? Por eso se va a llamar tu hijo risa. Pero los sabios dicen, bueno, también podemos entender la otra parte de la felicidad. Se puede haber reído de felicidad. ¿Cómo? Yo ya siendo vieja voy a tener un hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar este nivel de la felicidad. Al ver esta generación, tiene que haber felicidad. Y en esta felicidad tenemos nosotros que encontrar el nivel para alcanzarlo. Porque no es fácil. Cuando hay problemas, ¿quién puede sonreír? Cuando se muere un ser querido, ¿quién puede sonreír? Cuando nosotros tenemos una preocupación tan grande, ¿quién puede sonreír? ¿Se puede sonreír en ese momento? No. ¿Viene una enfermedad? ¿Se puede reír? No. No podemos reír. Porque es difícil para una persona así. Pero en cambio, cuando la persona no tiene esos problemas, es fácil reír. Es fácil tener alegría cuando no tenemos todas esas cosas. Tenemos todo lo necesario, tenemos el dinero, tenemos la salud, tenemos trabajo, tenemos la familia. Todo se puede sonreír, ¿sí o no? Pero cuando no tenemos, entonces la risa se vuelve tristeza. Y esa tristeza es el que trae el dolor, la angustia y la enfermedad. Por eso nosotros tenemos que alcanzar el nivel de la felicidad, de la alegría. ¿Y cómo vamos a alcanzar este nivel? Dicen los sabios, bueno, tenemos que llegar, como lo hizo también Abraham, lo hizo también Isaac, orar para poder beneficiar a otros. No nosotros tomando la necesidad para nosotros, sino pedirle por todas las personas que están tristes en el mundo, Padre, a las felices, para todas las personas que están perdidas, Señor, que encuentren el camino de la vida eterna. Y entonces, cuando nosotros decimos por las personas, entonces el camino a nosotros se nos abre la felicidad. Porque no lo estamos haciendo para nosotros mismos, sino que lo estamos haciendo para otros. ¿El mérito de quién? En el nombre de Yeshua. Eso es lo que nos puede ayudar a cruzar las cosas. ¿Qué vamos a hacer? En este mundo físico, nadie puede llegar al cielo. Nadie. Nadie. Ni por religiones, ni por lo que usted quiera, nada. No se puede llegar. Dice Juan 14:6. ¿Qué dice? Vamos a ver Juan 14:6. ¿Cómo podemos llegar al reino espiritual o al Padre? ¿Sí lo tienen por ahí? A ver, léalo por favor. Juan 14:6. ¿Qué dice?
Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Qué dice Jesús? Dice ahí, o Yeshua: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie va al Padre sino es por él. La única, o el único camino, o la única entrada, es por medio de ¿quién? De él. Y no va a haber otro. Entonces, a través de los méritos del Hijo amado, es como nosotros nos podemos acercar al Padre. Si no, no. Ahora, si Yeshua es el camino, ¿por qué la gente no quiere entrar en ese camino? ¿O por qué no quiere entrar en esa verdad o en esa vida? Si es el camino, todo el mundo sabe que murió por sus pecados, pero ¿por qué no quieren entrar? ¿Por qué no quieren entrar en esa vida y en ese camino y en esa verdad? Y las personas dicen, bueno, porque no lo conocen. Pueden decir las personas, es que muchos no lo conocen. Muchos saben, es como nosotros decimos de un artista, todos sabemos de un artista, pero ¿qué come el artista? ¿A qué hora se duerme el artista? ¿A qué hora llega a su casa? Entonces no lo conoce. Sabe nada más, sabe del artista, pero no lo conoce. Así hemos oído de Dios porque no lo conocemos. Hemos oído de Yeshua, pero no lo conocemos. Si lo conociéramos, supiéramos qué le gusta, qué no le gusta. ¿A qué horas llega a casa? ¿A qué horas se va a trabajar? Porque ese es el conocerle. El saber que estamos ahí. Pero como la gente nomás escucha que hay un creador. Sí, hay un creador que está ahí en los cielos. Que vino a dar su hijo por la humanidad para que el mundo sea salvo. Pero nadie lo conoce. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que confesarlo. Dice la Escritura que con nuestra lengua debemos decir que Él es el Señor. Creerlo con el corazón y confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor. Y de esa forma podemos conocerlo. Y entonces entramos a un reino espiritual. Y en este reino espiritual nacimos de nuevo. Hemos nacido físicamente, sí, físicamente nacimos, por eso todo físico conocemos. Pero espiritual, y entonces en esa etapa espiritual caminamos diferente. Miren, en nuestro mundo físico es una materia, todo esto es una materia, todos nosotros vemos la materia. ¿Qué hacemos aquí? Como todos los demás, comemos, bebemos. Así es, todos los demás, sí, no hay nada de diferencia. Pero en el reino espiritual, ¿qué se hace? ¿Qué hay en el reino espiritual? Cuando somos nada más terrenales, pensamos aquí en los placeres, en los lujos, en todas las cosas que son material. Nos sentimos bien, estamos bien porque nuestra carne está bien. Nuestra carne entra en un confort donde, ¿para qué me voy a preocupar en lo espiritual si estoy bien aquí? No me falta nada, todo lo tengo. ¿Para qué me preocupo en lo espiritual? Pero hay una gran ignorancia, no sabemos qué hay allá. Entonces, ¿quién nos viene a comunicar estas cosas espirituales? El Padre. A través de la Escritura nos empieza a decir cómo comienza a ser un pueblo especial, una generación especial, para que nosotros podamos entrar en esa generación y podamos ser de ese hombre de la fe, llamado Abraham. Y de ahí se empieza a hacer una familia, un pueblo, que se llama pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios entramos todos nosotros para que el mundo venga a encontrar salvación. Y entonces todo el mundo tenga la oportunidad por méritos del Padre. Y ahora dice, para que puedan acercarse a mí, tienen que tener méritos ustedes. Manda Yeshua. Y Yeshua muere por nuestros pecados y entonces todos podemos pedir al Padre salvación y libertad por medio de Él. Y ahora toda persona puede entrar en el reino de los cielos, toda la que quiera, toda la que quiera. Y en ese momento encontramos un gozo diferente, no un gozo que el mundo da, porque el mundo aquí se nos da un gozo, pero se nos acaba. Ahora estamos bien felices y de repente ya estamos muy tristes o estamos enojados. Se nos acaba, se nos va de nuestras manos esa felicidad o ese gozo. Entonces Dios tiene que ofrecernos un gozo diferente. Dicen, ¿por qué los hebreos cantan siempre sus oraciones? Las cantan. Cada vez que hacen un rezo o una oración, siempre es cantada. Y dicen ellos, hasta Miriam, vemos a Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, cantando. ¿Por qué canta? Si tiene una profecía, es profética esta mujer, es una mujer profetisa, y entonces ¿por qué canta? Porque el canto trae alegría. Y la alegría del hebreo es sinja. Y en esa alegría es cuando nosotros decimos cuál el canto nos trae alegría. Esa lo asimilamos con una canción. Cuando queremos estar contentos, ¿qué hacemos? ¿Cantamos, sí o no? Y por eso dice, nuestras oraciones deben ser cantadas. Nuestras plegarias en ocasiones las pedimos, pero tristes, y no las pedimos con alegría. Y debe estar alegre nuestros rezos, debe estar alegre nuestras expresiones, cantarlas en ocasiones. Dice que cuando echó al faraón en el mar, cantaron un canto, y no estaban tristes, estaban contentos, porque cada canción habla de algo que hicieron, que trae alegría y un triunfo. Entonces, cada vez que nosotros estemos tristes, dice la Escritura, hagan alabanza, canten. Si alguien está triste, cante, porque se le va a devolver a usted la risa y la alegría. Y es por eso este nombre que vamos a encontrar, Isaac, risa. Cuando nosotros cada vez que anunciamos este Isaac, significa risa, nos va a traer felicidad. Cada vez que usted vaya a encontrar aquí en la Escritura y diga Isaac, alegría. No va a estar triste usted, pues va a estar alegre. Y entonces, Abraham, por medio de sus méritos o sus lo que él hizo, nos da a nosotros esos méritos o esos beneficios para que nosotros no estemos tristes ahora. Ahora, ¿cómo podemos estar siempre felices? Si tenemos la enfermedad, si tenemos aquí en nosotros el dolor, si tenemos todos los problemas, ¿cómo voy a estar feliz en este mundo? En este mundo no voy a ser feliz. ¿Sabía? En este mundo no vamos a ser felices. Si la persona que quiera no va a encontrar, tenemos nada más momentos. Momentos. No todo el tiempo. Porque dice el mismo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo tenemos aflicción, vean ustedes. ¿Qué pasa cuando tenemos el dinero y se nos acaba? Ya no estamos felices. Todos aquí este mundo se va acabando, porque aquí es una ilusión nada más. Usted vea, la persona que dice, bueno, voy a terminar mi carrera, la termina su carrera. Ya terminó, pero ¿qué pasa al final? No es feliz. No, pero ya cuando me case, se casa la persona, ¿y qué pasa? Se acaba, todas las cosas van acabando, porque aquí no es eterno, estas no son eternas, son cosas pasajeras que tengo que lidiar en cada etapa. En cada etapa tengo que luchar. Aquí tenemos la lucha entre la carne y el espíritu. Lo material es la carne que tenemos aquí, y que esta carne está muy cómoda con este mundo, vean ustedes. Quiere tomar, beber, quiere estar muy cómodo en nuestra carne. Pero cuando hablamos de lo espiritual, la carne ya no quiere. Y es la lucha. Y dice el Eterno que nos da a nosotros un alma. Y en esa alma, todas las almas que están ahí tienen que encontrar el poder de la risa, de la felicidad. Todos nosotros se nos da una porción para que cada quien, en su decisión, tenga o deje de tenerla, la felicidad completa. Cada quien es su decisión. ¿Por qué? Porque el Eterno no puede decir, bueno, nomás a este le voy a dar. Sino que a todo dice que Dios ama al mundo. Y en ese amor ama a todos, que les da una porción a cada quien de un alma. La Escritura nos enseña que la sangre es el alma. Fíjese cómo dice, que enseña que del animal es tu vida. Y esa sangre se ve, pero ¿cuántos ven cuando se evapora? ¿La vemos cuando se evapora? No. Entonces lo físico sí se ve, pero el vapor no se ve. ¿Qué es lo físico? Es el poder que Dios da, dicen ellos. Cuando esto se evapora, cuando nuestra vida se muere, lo que se va es lo que Dios nos dio. Y es lo que no vemos nosotros. Cuando se desprende, se queda aquí nuestra vida, que es polvo, que es lo material. Pero nadie sabe cuando se desprende nuestra alma. Y esa alma es la que tiene que regresar a Dios. ¿Y qué tomó esas decisiones? ¿Para dónde se fue? ¿Para lo material? ¿Para el cuerpo físico o para lo espiritual? Y cada alma tiene que tomar una decisión. Aquí nuestras almas tienen que tener ese nivel para poder recibir ese poder. Sin ese poder no podemos vivir. No nos puede conectar a ese reino espiritual, no nos puede conectar. Entonces, nuestras emociones que tenemos hoy físicamente son pasajeras. Pero cuando nosotros tenemos emociones de Dios, esas son eternas. Esas nadie nos las puede quitar. Esa nadie puede quitarlas jamás. Aunque venga tribulación, angustia o muerte, pero nadie nos puede apartar de eso. Nadie. Porque son de Él. El mundo no nos las da. Por eso el mundo se extraña cuando nosotros estamos felices. Que no necesitamos un alcohol, que no necesitamos un cigarro, que no necesitamos cualquier, o un mueble, o un carro para ser felices. No. Eso no es para nosotros la atracción, sino lo interior, lo que no se ve. Que a pesar de que no tengo nada, soy feliz. Y eso es lo que viene de Dios. Que no es lo que cuesta, sino lo que nos hace nosotros permanentes felices. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Encontrar en este mundo la felicidad que es eterna. La que viene de su fuente. Nuestra alma solamente es un canal de conexión con el Eterno para traer esa felicidad. Es cuando nosotros decimos, se desenchufó el Internet. ¿Qué pasa cuando se desconecta el Internet? No traemos esos beneficios, no hay eso que queremos ver. Pero inmediatamente que se conecta el Internet con la señal, ¡pum! ¿Usted ve la señal? ¿Verdad que no? Y sin embargo trae un beneficio esa señal. Cuando nosotros nos conectamos con el Creador, ese poder no se ve. Y es cuando nosotros traemos el beneficio a nuestra vida. Que no necesitamos nada para ser felices. Solamente su poder, su presencia, para lograr ser felices en este mundo. Eso es lo que necesitamos. Por eso el Eterno nos dice a nosotros estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. El gozo del Eterno es nuestra fuerza. Ahora el Mesías nos dice a nosotros que la tristeza se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que vamos a tener todos los beneficios del Mesías. El Mesías se va, pero dice, no los voy a dejar huérfanos. Nos da un consolador, que es la presencia divina o el Espíritu Santo, que nos da su presencia para que nosotros no estemos solos. A veces la gente nos ve todo, pero si imagínate todo lo que trae uno atrás de nosotros. Dicen los sabios que cuando llega el día del reposo, el día de Shabbat, los ángeles vienen a ese mismo Shabbat, bajan a cantar esas canciones que hacen el pueblo de Dios. Es el único día que se conecta hasta los ángeles al cantar junto con nosotros. Cada reunión tenemos que encontrar esa fuerza, o esa energía, o ese poder, para podernos conectar con el Creador. Si nosotros no logramos esa energía, conectarnos con Él, nunca vamos a tener esa felicidad. El Salmo 122:1, ¿qué dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Cuando David dice así, es el momento de conectarse, de decirle al pueblo, yo también me alegro, me conecto con ustedes para sentir esa misma señal, ese mismo efecto, para ser feliz. Sin eso no puedo ser feliz. Y entonces, nuestro mundo cambia. Nuestros patrones cambian, todas las cosas. En ese momento puede llegar la sanidad. En ese momento puede llegar a nosotros la respuesta que necesitamos. ¿Por qué? Porque hemos generado un conecte con Dios, una fuente, un puente que nos va a conectar con el Creador. Y el Creador, por méritos de Yeshua, hace esa conexión y nos da lo que necesitamos. Dice, por medio de Él. Aquí estamos por el nombre de Jesús. Estamos aquí como un pueblo, como una congregación, reunidos por medio de esos méritos. Sin esos méritos no nos podemos reunir. Usted vea, ¿qué le ven ahí a ese lugar? Que la gente dice, bueno, ¿y qué tanto hacen ustedes ahí? Porque no entienden la conexión que hay en esa red que nosotros estamos. Y en esa red no solamente somos exclusivos. Nadie se puede conectar porque si no entra por los méritos de Yeshua, no puede. Y ese es cuando el mundo no entiende. Dice, ah, caray, ¿por qué no me puedo conectar a esa red? Porque no tiene los beneficios. Cuando usted tiene los beneficios, usted sabe su clave y se conecta. Y el mundo intenta conectarse, pero si usted no tiene los beneficios, no. Por más que quiera, por más que se esfuerce, usted no va a tener esos beneficios. ¿Por qué? Porque en el reino del Eterno no cualquiera puede entrar. En este mundo pueden entrar a nuestra red telefónica, a nuestra internet, pueden entrar todo el mundo porque es físico. Pero en las cosas espirituales no. Ni el ladrón puede entrar, ni se va a podrir nuestras riquezas allá. Nuestros méritos no se van a quitar, siguen, porque están bien conectados a una red que no se puede violar. Y entonces todo el mundo quiere conectarse y no puede. ¿Por qué? Porque necesita entrar por el camino de la vida y la verdad. Y nadie va al Padre sino ¿por quién? Por Yeshua. Esa es la red. Esa es la llave para entrar. Ahora, para lograr nosotros pedir por una persona, ¿podemos pedir nada más por pedir? No, dice Yeshua, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, mil maravillas. Pero dice el Mesías, no los conozco. Porque hay gente que dice, sí, yo en el nombre de Jesús. Pero si usted no ha pasado el proceso de creer que Él es su Señor, no puede. De confesarlo delante del Creador, tú eres mi Señor y mi Salvador. yo te necesito para mi vida, no puede entrar. Hasta el momento que esa persona se arrepienta de sus faltas, de sus pecados, entonces puede entrar a la red, si no, no. Y por esos méritos alcanzamos nosotros salud, bendición y todo eso. ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? Dice que Isaac, fíjense lo que dice el versículo, capítulo 25, versículo 20. ¿Qué dice? Y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró, dice el versículo 20, y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril. Vemos aquí que Isaac ora a pesar de que, ¿de dónde venía? ¿De dónde era Rebeca? ¿Se acuerdan de dónde fueron a traerla? ¿De dónde? La otra semana dijimos que fue el siervo de Abraham a buscar esposa. Dice que ella se esforzó más allá. Dice que le pidió agua y esta mujer dijo, no, no más te voy a dar agua, sino también a tus camellos. 10 camellos que llevaba, de a 200 galones de agua. Imagínense cuánta agua les tuvo que dar a sus camellos esta mujer, Rebeca. Por eso alcanzó méritos. No dijo, bueno, nada más te voy a dar tu vasito de agua, sino imagínense 2,000 galones de agua para los camellos. Y sacarla de un pozo. No era fácil darle de beber a tanto camello. Imagínense, cuánta agua. Entonces, dice que esta Rebeca era estéril. No puede tener hijos. Y entonces Isaac ora por su esposa. Y el Eterno le da esta petición. Y no nomás tiene un hijo, tiene dos. Tiene gemelos. Mellizos, dice ahí. Imagínense. Y adentro del vientre de la mujer de Rebeca se estaban peleando. Bien, vamos a seguir acá. Dice que el versículo 21, y esta mujer era estéril. Y lo aceptó el Eterno y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de su vientre. ¿Qué dice? Versículo 22. Y el Eterno le respondió y le dijo, ¿qué?
Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Imagínense, dos naciones hay en tu vientre. Esaú, que es Edom, y Jacob, que es Israel. Se están peleando dos naciones. Imagínense, qué tremendo, que uno pide una felicidad y vemos a nuestros hijos peleándose. ¿Cómo ven? Por un momento llega la felicidad, pero ahora la mujer dice, pues, si yo pedí un hijo, ahora se me dan dos. ¿Por qué se me dan dos? Porque siempre cuando nosotros pedimos felicidad, va a venir el problema. Siempre también va a venir el problema. Y mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas. Ahora imagínense, si ustedes quieren el bien, hay un mal también. Está el bien y el mal. Usted hay una verdad, hay una mentira. Entonces hay dos lados. Uno que es bueno y otro que es opuesto. Donde tenemos que nosotros batallar para poder elegir. Y siempre el Eterno o Dios nos va a decir qué vas a elegir, lo bueno o lo malo. Siempre ustedes ven, hay un camino que lleva a la perdición, ancho. Y un camino angosto que lleva a salvación. Vamos a encontrar en este mundo estas puertas. ¿A dónde vamos a entrar? ¿O qué vamos a escoger? Por eso desde un principio a Adán se le prohibió, dijo, aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol del bien y del mal, tú vas a tomar decisiones. Si eliges mal, es tu decisión. Si tú eliges bien, es tu decisión. Cada quien tiene que tener el discernimiento para encontrar la felicidad. Cada quien tenemos que. ¿Tenemos esa facultad? Sí, tenemos esa facultad, porque ese es el derecho que se nos da a cada quien, de elegir lo que uno quiera. Cada quien va a hacer lo que quiera hacer. Y por eso el Eterno, en el nombre aquí de Abraham, tenemos los méritos. Y ahora, en el nombre de Yeshua, tenemos todos los méritos ahora. Para que en el nombre de Yeshua se pidan todas las cosas. Las que hay, las que están aquí, están invisibles, como visibles. Todas las cosas aquí se nos dan los beneficios por medio de Mesías. Entonces, que el Eterno nos dé a nosotros no una ilusión, sino una vida eterna. Una facultad de elegir lo bueno y lo agradable delante de sus ojos. Entonces, vamos a orar que el Eterno nos dé alegría en estos días que nos dé en el mundo, 10, 5, 20, 30, 40, los años que nos dé, tengamos alegría. ¿Sí? Estemos felices. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, porque nos ayudas a entender que tenemos que entrar a otro nivel para encontrar la felicidad, encontrar la alegría, la paz a nuestro corazón y el gozo para tenerlo permanente en nuestra vida. Permite que cada uno de nosotros tengamos paz en nuestro corazón y alegría y podamos pedir en el nombre de Yeshua por las necesidades que tenemos, por la sanidad. Si alguno, Señor, está en esta hora con tristeza o dolor, Padre, tú traes la alegría a su corazón. Sana el corazón. Si está enfermo, si está el cuerpo, Padre, algún órgano enfermo, tú traes la sanidad en el nombre de Yeshua. Y por mérito de Yeshua, danos tu gracia. Y te bendecimos y agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, amén, amén.